Es la mañana. Es radio.
Silvia, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Dani? Muy buenos días.
Vamos con el resumen de prensa. Ayer, solemne misa funeral en memoria de las víctimas en la Catedral de la Almudena. Uh-huh. Que parece que algunos desconocen.
El País. El resto son muy conscientes de lo que ha ocurrido. De hecho, es la imagen de portada de todos los diarios de tirada nacional, excepto del diario de Prisa, que ni siquiera menciona esa ceremonia en su primera, tampoco en ninguno de sus editoriales. Lo lleva en las páginas de Sociedad, en la 27, en un breve, nada, dos párrafos. De hecho, le dedica, por ejemplo, más al forcejeo en el metro de Valencia, con un hombre negro porque no llevaba bien colocada la mascarilla. Ni una mención tampoco a la ausencia, por supuesto, de Sánchez o de Iglesias en esos dos párrafos. Claro que no cabía, porque enumeraba quién estaba, y ahí sí que estaban los reyes, sus hijas, etcétera. Dice El Mundo en su editorial que si Sánchez no asistió ayer al funeral fue porque los muertos, como consecuencia del coronavirus, son para él un problema político y la constatación de su negligente gestión de la crisis sanitaria. En un astrolabio muy duro, durísimo, le recomiendo que lo lean hoy, Vieito Rubido en ABC concluye que Sánchez no merece ser presidente porque no sabe estar al lado de los que han sufrido. Y Manuel Marín se pregunta si tiene miedo a ser abucheado al contacto directo con la calle. También hay críticas, por supuesto, en la prensa hoy a Televisión Española por no retransmitir esa ceremonia en directo. Dice Libertad Digital en su editorial que lo de Televisión Española, desde que la maneja la fanática comisaria socialista Rosa María Matero, supera todos los límites de la desvergüenza. Y no es para menos decir esto. Hay que recordar que, por ejemplo, en la exhumación de Franco, el ente público desplegó 22 cámaras de televisión y lo dio en riguroso directo. Ahora lo que ha hecho es retransmitirlo a través de Internet para que se hagan una idea a la altura del funeral de George Floyd, para que vean. Y respecto al resto de televisiones, he de decir que tampoco mucho mejor. Hoy hace Hughes en ABC un repaso. Por ejemplo, 4 y La Sexta, apenas una pequeña ventana en la pantalla. En Telecinco absolutamente nada. Y en Telemadrid sí que lo dieron en directo, pero la pobre presentadora, bueno, pues se confundió y en vez de decir que habían llegado los reyes, pues habían llegado los reyes, pero los reyes magos.
Inmaculada Sánchez.
Efectivamente. Se equivocó.
Bueno, vamos con otro de los asuntos del día, de la semana, y va a continuar siendo así, el caso Dina.
Sí, sí, Sánchez podemos decir que no estuvo en ese funeral ayer, tampoco ha estado para decir nada del caso Dina, no quiso mojarse y eso no viene a ser otra cosa que apoyar de facto a su número 3. Hoy siguen apareciendo novedades en Libertad Digital, les contamos que Podemos ya sabía en julio del año 16 que las fotos del móvil de Dina habían sido ofertadas a varios medios, y así quedó plasmado además en un mensaje de ese chat jurídico que es un pozo sin fondo y que deja en evidencia la supuesta trama de las cloacas proyectada por Iglesias. En El Mundo desvelan que la consultora chavista Neurona diseñó la campaña de Podemos y la cloaca. Seguro que recuerdan esta consultora porque está investigada por cobros en Bolivia. Bueno, pues ella fue la encargada de viralizar esa supuesta trama y presume además de ese éxito electoral que logró Podemos en un dossier comercial que utiliza para conseguir nuevos clientes. Lean a Leire Iglesias en El Mundo, en línea con lo que escribía ayer Federico, se pregunta ¿dónde están las feministas de Podemos? ¿Dónde sus adalides de la transparencia? Y en La Razón cuentan que Moncloa cree que la fragilidad de Iglesias afianza la coalición al dar tranquilidad al Consejo de Ministros, aunque en las mismas páginas también en La Razón Martín Beamón cuenta que empiezan a aparecer ya nervios porque esto está desviando el foco de lo que importa ahora, que es Bruselas y el reparto de fondos.
Sí, bueno, vamos con la actualidad de los rebrotes. Cuando entrevistaba la semana pasada a Federico aquí al señor Feijóo, le notábamos preocupado por, en fin, el porcentaje de ciudadanos que podrían abstenerse por miedo a contagiarse. La situación en Galicia, en la zona, en la comarca lucense de La Mariña, es complicada, ¿eh?
Es complicada y está poniendo, de hecho, podría poner en peligro la celebración de elecciones. Por el momento, Feijóo dice que sigan adelante, que van a poder votar todos, incluso aquellos que son sospechosos, siempre y cuando por el momento no hayan dado positivo. Y pone en riesgo las elecciones en Galicia, no solo allí, también en Ordizia, en el País Vasco. Ayer les comentábamos lo que está sucediendo. La Junta de Feijóo ha confirmado a La Razón que por el momento, como digo, no prevén posponerlas en esa zona de La Marina. Entre tanto, ese temor a que crezca la abstención ha llevado a Feijóo a insistir hoy en las páginas del País en una entrevista que ir a votar con los protocolos que la Junta ha puesto en marcha es el mismo riesgo que ir al supermercado o a la farmacia. Y fíjense en esto de de John Mueller en el mundo. Las medidas aplicadas en Lugo y en Lérida, que está permitiendo que la gente se quede en esas comarcas y no salga de ahí, son muy parecidas al confinamiento general que hemos vivido entre marzo y principios del mes de junio. La única diferencia ahora es que este confinamiento requiere de una autorización judicial. Los jueces podrían modularlas. Bueno, desvela John Mueller lo que le contó una abogada de fuentes gubernamentales allá por el mes de mayo. ¿Y si nos toca un juez de Vox?, se preguntaba esta letrada. Ahora va a ser, dice John Mueller, que los jueces y sus opiniones, por lo visto, eran el gran problema del gobierno a la hora de confinarlos.
Bueno, aludías a la entrevista de Núñez Feijóo en el diario El País, que deja otros titulares también interesantes.
Sí, repite como antes del pacto del abrazo, que con este terremoto económico que vamos a sufrir, qué bien nos iría con un gobierno a la alemana. Dice que bien nos iría si el PSOE volviese a ser un partido socialdemócrata y pudiese pactar con otros reformistas de centro-derecha como el PP. Y al contrario de lo que decía ayer Casado, Feijóo sí se abre a pactar los presupuestos generales del Estado. Por cierto, hablando de economía, Dani, permíteme un apunte. Publicó hoy Voz Populi que el miedo a las subidas de impuestos ha provocado ya una fuga de capitales de 27.100 millones de euros hasta abril. Para que se hagan una idea, en el mismo periodo del año 19, la salida de capitales fue de 700 millones. 700 frente a 27.100.
Sí, sí, desde luego hablamos de una crisis sin parangón. Bueno, decías que el señor Feijóo se abre a negociar los presupuestos generales del Estado, algo que no hace Pablo Casado. Y hoy hay comparaciones que son un tanto aventuradas.
La firme Enrique Gil Calvo en El País, una columna muy dura, le compara con la Esquerra al entender que ninguno, ni Casado ni la Esquerra, son un socio en el que se pueda confiar. Dice que en ambos casos, por el temor a ser tachado de traidor o cobarde por sus rivales radicales, insisto, Juntos por Cataluña en el caso de la Esquerra, Vox en el del Partido Popular. Y yendo un paso más allá, dice incluso que estamos ante un ejemplo de complejidad que dice en psicología se denomina síndrome borderline o personalidad fronteriza, el temor a ser rechazado por los suyos, dice Enrique Gil Calvo en El País.
Jolín, cómo crispa la derecha. Gracias, Silvia.
A ti.
Buenos días.
Muy buenos días, Dani. ¿Qué tal estás? Vamos a avanzar, ya sabes, hasta ahora los contenidos de los que vamos a poder disfrutar en las próximas horas. Tenemos un programa por delante que
tremendo,
yo
¿verdad?
Es que me grabaría directamente. Ya lo de los podcasts,
sí.
Luego me los guardaría en un sitio privilegiado porque empezando por la tertulia en la que están Fernando Lázaro y Eduardo Inda, uno de los periodistas señalados con el dedo por el vicepresidente del gobierno, y además mira con Enrique López, que es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y que también se encarga de esos menesteres en su grupo político, en el Partido Popular. Pero es que luego a las 10 en la Crónica Rosa, si pestañean se lo van a perder, porque lo que ocurrió ayer por la tarde es difícil de calificar. Yo voy a intentar hacer un resumen rápido porque a primera hora la expareja del momento, Paloma Cuevas y Enrique Ponce, o bueno, ya podemos decir que la expareja del momento y su despacho de abogados enviaron un burofax a varios programas de Telecinco, entre ellos a Sálvame, pidiendo una rectificación inmediata por algunas de las cosas que han contado. Y además, a su vez, Paloma Cuevas pues colgaba en Instagram un mensaje lleno de paz y amor, un pelín incluso cursi, apelando a nuestro corazoncito. Pero es que precisamente al rato, en este mismo programa, en Sálvame, van, llaman al torero y se pone al aparato, se pone al teléfono, entra en antena, en el programa que centrifuga a los famosos, que hace picadillo, ¿no?, con sus sentimientos. Bueno, tanta discreción, tanto pedir que no hablen de ellos, tanta elegancia impostada en las portadas de Lola durante años, pero ya al final todos acaban en el mismo sitio, chico, hablando de sus intimidades en prime time. La conversación, pues no tuvo desperdicio, ¿para qué nos vamos a engañar? Pidió respeto, pero lo gordo, lo importante es que reconoció que está ilusionado. Es decir, que mantiene una relación con esta chica, con Ana Soria. Imagínate los del bufete de abogados cómo estarían, me los quiero yo imaginar. Lo mejor viene ahora, es que la joven amante, porque yo ya no creo que se puede calificar así, ¿no?
Sí,
también habló. Es verdad que no en antena, pero a través de un comunicado o un mensaje de WhatsApp a Rafa Mora, que yo creo que como ahora se está sacando, se va a sacar la carrera de periodismo, pues
sí,
oye, se ha convertido en el último garganta profunda. Hablaremos de esto, hablaremos de personas más serias. Por ejemplo, Antonia Delate, atención a lo que le ha pasado, Dani. Se ha volado una sombrilla en la playa y le ha destrozado medio rostro. Mucho cuidado con los que vamos a la playa y no afianzamos bien ese palo protector. Y a las 11 viene la traca gorda, y es que vamos a entrevistar a Carlos Sainz, al mejor piloto español de rallies de todos los tiempos.
Me gusta. Solo
tiene el premio Princesa de Asturias, sino que tiene uno de los nuestros, de los que vamos a conceder aquí en Libertad Digital de Radio con motivo de nuestro 20 aniversario. Y el remate lo va a poner Andrés Amorós, que hoy recomienda un libro de uno de mis autores favoritos, de Edgar Allan Poe. No sé si eres lector de sus terrores nocturnos, que tanto miedo nos han dado a muchos. Así
ya sabes que a mí el terror me gusta.
Sí, ya lo sé. Bueno, es que la política española es terror.
Es terror,
realmente,
exactamente.
Por eso te gusta.
Si no, no
Pero a mí
aquí.
Que no me gusta la política, pues me gusta este género.
Eso es cierto. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye,
programón.
Sabes que me encanta Carlos Sainz.
Ya, sí, sí, lo sé, lo sé. Si tú cualquier deporte.
Bueno, me gusta el automovilismo en general.
Sí, yo soy más de motos.
Me tiene que gustar Carlos Sainz.
Yo soy más de motos, pero.
Sí, sí. Si que por cierto, a su hijo también, saludos para él porque le está yendo fenomenal.
Sí, sí.
En la Fórmula 1.
Y es muy guapo.
Ha retomado el campeonato muy, muy bien. Hablando de guapos, hoy deberían ver a Isabel González. Viene estupenda.
Muchas gracias.
Estupenda.
Ya me ha subido el ánimo. Mira.
Se lo han dicho esta mañana. Según ha llegado a redacción y ahora que me puedo
ahora
fijar
me dio una vuelta
aquí
mortal carpado y
No.
Lo celebro.
Estupendo. Estupendamente.
Gracias, Dani.
Sí que sí. Te escuchamos a partir de las 10. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y en 7 minutos aquí para valorar la actualidad del día. Federico, como siempre. Adiós. Cuídense.